Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar?
Hoy nos vamos a una experiencia de salud mental comunitaria en Paraguay.
Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar?
Agustín, médico psiquiatra. Angelina, agente comunitaria. Ángel, marido de Angelina. Nomás entrar nos entregan un pequeño librito, Clinitaria. Nosotros estamos llenos de preguntas.
Este material se llama Clinitaria, tiene que ver con el trabajo en salud mental territorial, una sistematización impresa de nuestra mirada sobre trabajo en salud territorial en Asunción Metropolitana, en áreas populares.
Vinieron a presentar este material a Uruguay. Agustín sonríe y contesta.
En realidad estamos también muy curiosos de trabajar los puentes guay, Paraguay-Uruguay, frente a frente ambos del bipolarismo argentino-brasilero en la región, en la subregión. Entonces también cómo apurar ese nacimiento quizás, ¿verdad? Que bueno, ya tiene sus trazos, pero que nos parece que tendría que ser un trazo más intenso. Invitados por la Radio Vilar de Voz, por el colectivo La Grieta, por varios docentes de psicología de la Universidad de la República, y por compañeros, compañeras que también estuvieron en Asunción conociendo la experiencia ya de Clinitaria en salud territorial.
A lo largo de la charla vamos descubriendo algunas cosas. El nombre elegido, Clinitaria, es un poco una provocación para que genere cierta curiosidad ante la agonía también de la curiosidad. Además de provocación, es una síntesis entre lo clínico y lo comunitario. Es acompañamiento en salud territorial con mirada crítica desde sensibilidades comunitarias. Es un proyecto impulsado desde el Estado paraguayo que responde así a reclamos de los movimientos sociales. Lo esencial, lo dice Agustín, ante realidades aplastantes, nosotros nos metemos por las grietas.
Ante realidades aplastantes nos metemos por las grietas. Nosotros somos trabajadores estatales. Yo trabajo en la Dirección de Salud Mental y en la Cátedra de Psiquiatría de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción. Y ahí acompaño dos equipos de salud de la familia, uno de los cuales está Angelina. Estos equipos de salud de la familia son una estrategia del Ministerio de Salud. La pretensión es que se alcance una cobertura universal del país como equipo de salud de la familia, ¿no? Estamos ahora en 503, 1.700 es el número que se calcula para cobertura total. Pero con gran pelea de los sectores empresariales, médicos, laboratoriales, que quieren otro modelo, ¿no? Privatizar los servicios estatales, sostener modelos centrados en el hospital únicamente, centrados solamente en el saber profesional, ¿verdad? Y mercantilizando en general, ¿verdad? Y la estrategia de los equipos de salud de la familia comienza en los sectores populares, ¿verdad? Y comienza sobre todo primero por la deuda histórica de un Estado represivo y ausente, y por otro lado porque pensamos que ante el clima político paraguayo, cuando la gente se apropia al dispositivo como un derecho conseguido, la idea es que lo defienda. Y solamente pensamos que la gente lo va a defender en la calle cuando este proceso paraguayo se crispe, o sea, se crispe más.
Mi nombre es Angelina Gómez. Yo vivo en Asunción, en un lugar que se denomina Bañado Sur, cerca de las riberas de los ríos. Estoy trabajando ahora mismo, tengo un sueldo estatal que nos ayuda, ¿verdad?, a trabajar dentro de la comunidad en donde nosotros mismos vivimos. Y específicamente estoy cumpliendo la función del agente comunitario, que es visitarle a las familias de las comunidades, trabajar con las familias de las comunidades, trabajar con madres, trabajar con jóvenes, trabajar con instituciones educativas y trabajar también en el sentido de que si es que surge alguna problemática y de repente eso tenga la necesidad de algún emergente, es como sostener muchas cuestiones dentro de lo comunitario.
Soy un hijo maleducado de la tierra del Paraguay.
Hacemos un paréntesis para dar una pincelada de la comunidad de Angelina, donde ella, además de vecina, es también agente de salud. Bañado Sur, Bañados de Asunción.
Hace apenas medio siglo, los bañados eran una ciénaga sobre la que el río Paraguay desbordaba sus aguas en épocas de lluvias. Eran también el vertedero de basura de Asunción. Hoy es uno de los barrios más poblados. Ya van por la tercera generación. Allí, la extrema pobreza se vuelve tolerable gracias a una increíble solidaridad. Todo lo que puede verse en los bañados lo construyó la gente en base a la ayuda mutua. La solidaridad, señal de identidad, tiene múltiples formas. De modo natural, los vecinos les llevan comida a los que menos tienen. Se venden rifas para comprar los medicamentos de los ancianos y los enfermos. Se organizan polladas y tallarinadas para recaudar fondos para las obras más importantes del barrio.
Los más pobres ponen trabajo. Los que tienen algo más compran las rifas para recaudar fondos. Hay una división del trabajo en la que cada uno aporta algo. Eso es la minga. Y se organiza por turnos. Los niños también tienen que colaborar. Cuando vienen los materiales, por ejemplo, ellos son los encargados de acarrearlos.
Así han conseguido construir las calles, los acueductos, las canillas para el agua potable, los puestos de salud y hasta el alumbrado público. Porque si quieren luz, tienen que comprar la columna y pagar la coima para que te conecten en menos de 2 meses. El hijo que tiene más estudios es el que se encarga de los trámites. La coima ya está prevista en los gastos de la comisión de vecinos.
En este momento estamos llevando la parte de salud mental comunitario, estamos haciendo visitas domiciliarias con médicos de familia, porque el sistema de trabajo que nosotros llevamos es un médico de familia por el cual está compuesto el equipo, una licenciada, una enfermera en auxiliar y 6 agentes comunitarias. Trabajamos sobre cierta cantidad de población a las cuales nosotros le llegamos con visita de una vez al mes a cada familia. También se cuida a las personas de edad avanzada, a los niños que están enfermos, que están con problemas de nutrición. Tenemos algunos centros a los cuales también nosotros trabajamos de forma vinculada, conectada. Es como ir trabajando con todas las redes, pero dentro de lo comunitario, todo dentro de lo comunitario.
Dos preguntas. ¿Qué entienden ustedes por salud mental? ¿Y quién carece de salud mental?
Una comunidad tiende a estar sana en la medida que entre todos y reflexionando van logrando 5 cuestiones simultáneamente. Reconocer lo que le pasa, responder a lo que necesita, exigir sus derechos, disfrutar y construir solidaridad con otras comunidades. Eso para nosotros es importante, por ejemplo, por esto último de lo de la solidaridad. Decimos nosotros que el lazo social solidario está muy lastimado, sobre todo en Asunción, que es nuestro ámbito más directo. Entonces, que ese es un gran problema. La gente vive en la lógica perro, perro 2, muralla, muralla electrificada, guardia, guardia que vigila al guardia para que no se duerma. No hay más ladrillos para tanta muralla. Entonces decimos, bueno, ¿cómo ir desarmando la desconfianza como modo dominante de relacionamiento, ¿no?
Thank you.
La otra pregunta, esto que decías vos, ¿de quién carece de salud mental? Como psiquiatra fui un tiempo médico de urgencia del hospital psiquiátrico, que si alguien me preguntaba qué es lo que más, cuáles son los mayores problemas de salud mental, iba a decir psiquiátricamente psicosis aguda, trastornos de personalidad. Ahora que estoy en los territorios bañadenses, los problemas principales de salud mental son desigualdad social, entre ellos un desempleo abominable. Nosotros trabajamos con docentes en escuelas en las cuales 90% de los familiares están desempleados. Patriarcalismo, un machismo pesadísimo. Adultocentrismo, ¿verdad? Una mirada así descalificadora de la niñez. Y el tema de la estigmatización territorial, ¿no? Todo este discurso de zonas rojas, ¿verdad? Que también afecta a esta periferia de Asunción. Entonces, usamos mucho un pensamiento de un grupo de educación popular de madres de Plaza de Mayo que dicen: la cabeza piensa donde los pies caminan. Un poco también, ¿no? Uno se resitúa como profesional desde los procesos en que hace parte. Y quería dar también como un ejemplito de resignificaciones, como nosotros repensamos cosas, las cosas nos hacen repensarnos también. El tema de la droga, ¿no? Para nosotros el tema de la gente con problemas con drogas químicas nos llevó a la pregunta. Por un lado, tenemos muchos problemas con el crack, ¿verdad? Que allá le decimos chepi. La pregunta primera que nos salía cuando observábamos la situación es: ¿y por qué no se drogarían estos adolescentes ante un sistema que los deja fuera? ¿Qué otra realidad se les está ofreciendo realmente para que ellos puedan decir: ah, esto quiero? Porque la que se les ofrece mayoritariamente es brutal. Y lo otro es así, también repreguntarnos ¿qué es droga? Cuando decimos droga, ¿qué estamos diciendo? Y una idea que usamos es: droga es todo lo que estrecha tu presente y tu futuro. Entonces droga puede ser Dios, si tenés una vivencia de encierro e individualismo. Droga puede ser la plata, droga puede ser tu forma de maternidad, tu forma de acumular dinero, ¿verdad? Entonces también un poco abrir el espectro, resignificación de los términos del discurso médico desde el territorio y desde esta opción popular.
Asocio lo que ustedes están diciendo con lo que acá diríamos rodear a la gente. Revalorizar el grupo, lo comunitario, la comunidad, y rodear, crear como pequeños fueguitos, como la ronda del mate, que es como un abrazo.
Yo soy Ángel y estaba queriendo decir en guaraní, nosotros le decimos el yere, el dar la vuelta. Sí. Es como si fuera tomando un mate, te paso a vos, le paso en círculo, el yere.
Hay una tradición que primero comenzó con un grupo de mujeres en Fernando de la Mora, que se llaman las chismosas. Son mujeres que sus hijos están judicializados por robo y uso de drogas ilegalizadas. Y ellas, cuando se les pregunta para qué les sirve el grupo, dice: para no matarnos. Y este grupo de mujeres tenía una tradición que se llamaba el Yeré Chismosas, que después tornó Yeré Bañadense, que era cerrar los encuentros con un abrazo grupal, donde se reivindicaba que eso era un derecho de los pobres y una inaccesibilidad de los ricos, que era que los ricos siempre iban a tener la duda si se les abrazaba por su plata o por ellos. Entonces esa era una angustia menos. También es una cuestión así de los vínculos y de aferrarnos. Ellos tenían otra idea que decían: ante una realidad terrible, fiesteemos, ¿verdad? Porque decían, bueno, hay veces que uno estaban sobrepasadas y entonces se bailaba, se jugaba en los espacios grupales. Un otro dispositivo que usábamos de trabajo comunitario era, le llamamos tereré en las cuadras, que era el tereré como un argumento de encuentro con vocación terapéutica. El tereré, buscamos que nos inviten, porque es como ser muy fluyentes con la cotidianeidad, ¿no? La simetría que hay cuando es uno quien abre la puerta del consultorio, es uno quien está vestido adecuadamente, es uno que le dice: doctor, tome la ficha, es uno que se sienta en la silla más grande del consultorio y es uno el que dice: enfermera, hágale tal cosa, ¿verdad? Uno es dueño de las venas del otro. Pero sin embargo, en la salud comunitaria, uno tiene primero que ser persona para que la gente te abra el portón. Solo te abra, todavía ni para que te escuche, mucho menos para que lo que vos puedas plantear tenga algún sentido para el otro. Entonces, todas esas delicadezas de construcción, de ir tomando las formas culturales, usamos otra idea, la idea del cachiñay. ¿Quieres decir, Ángel, qué es cachiñay?
Serían lo pícaro. Serían lo pícaro. Lo pícaro, lo gracioso. Algo grosero también.
Claro, lo cachiñay. ¿Cómo se usa eso? Y para nosotros, esa es una forma de sabiduría popular, ¿verdad? En el sentido de que la gente constantemente está jugando con lo ambiguo y nosotros decimos, ¿cómo eso incorporarlo en nuestra mirada profesional? pero con metódica, ¿no? Yo, de hecho, yo tengo una tesis de maestría de antropología pendiente sobre lo que hacía, y para decir, bueno, acá usamos, hay un autor, un historiador inglés que se llama James Scott, que trabaja cómo los pueblos resisten en situación de terror, y trabaja con cuestiones como el rumor, el chiste bajo, el sabotaje, los carnavales, y tiene una frase que usamos mucho que dice, al principio de un texto suyo, un proverbio que dice, mientras el gran señor pasa, el anciano sabio, mientras hace una gran reverencia, silenciosamente se tira un pedo. Que tiene que ver con, bueno, yo no te confronto, pero tampoco te creo. Y si te das cuenta, te das cuenta. Me pongo casi ahí.
En general sabemos poco de Paraguay, ese hermano guay. En 2008 se logró derrotar a un partido que llevaba 61 años en el poder, el Partido Colorado, el partido de la dictadura de Stroessner, el partido de las desapariciones, la tortura, el Plan Cóndor, la corrupción. En esta derrota jugaron un destacado papel los movimientos sociales paraguayos y muy especialmente el movimiento campesino. En 2008, por aplastante mayoría, llegó al gobierno una heterogénea coalición de dos partidos, la Alianza Patriótica para el Cambio y el Partido Liberal. Lugo fue elegido presidente. Ha tenido que lidiar duro con una manera de hacer las cosas apañada a lo largo de más de 60 años. Redes, tramas clientelares y prácticas de corrupción escandalosas. Una administración pública que, además de corrupta, era totalmente ineficiente. Todos, o casi todos, nombrados a dedo, y poderosos intereses empresariales. Entre estos, los agroganaderos, pero la gama es amplia, va desde el mediano empresario hasta el narcotraficante. Algo se ha ido haciendo. Por ejemplo, se han iniciado estos equipos de salud de la familia, estrategia del Ministerio de Salud Pública, que pretende lograr la cobertura universal para todo el país. Veamos cómo han asumido algunos actores de esta nueva política sanitaria. Por ejemplo, los médicos.
Directamente en contra, ¿no? Es una cuestión centrada en el hospital, centrada en el profesional, centrada en la mercancía, centrada en la tecnología, súper aristocrática en general. Entonces, no podemos completar los médicos. Se quiebran en el proceso, están 2 meses y están súper enojados, se pasan mensajeando sus teléfonos, pero es porque yo creo que es una cuestión sintomática que le trasciende personalmente, es la mirada. No soporta lo que la comunidad nos plantea a todos, y que nosotros soportamos medio torcidamente, más o menos, ¿no? Porque a nosotros nos duele, pues son nuestros compañeros de equipo, nos quedamos, imagínense un equipo de salud de la familia, con la visión de la comunidad muy centrada en el médico, sin médico. Es un súper estrés para las compañeras del equipo que quedan, ¿verdad? Pero por otro lado, el hecho de que eso también esté sucediendo, quiere decir que hay una cosa nueva, ¿verdad? No va a llevar tiempo como nombrarla, pero es la sensación. En la parte estatal, esto es una política nueva del Poder Ejecutivo del Ministerio de Salud. Este gobierno es una amalgama, ¿verdad? Es como el Frente Amplio, pero yo creo que ideológicamente aún más amplio. Dolorosamente amplio. Esto de salud se construyó desde movimientos sociales que fueron convergiendo y diseñaron una propuesta que se configuró en la propuesta de salud del gobierno Lugo.
¿Cuándo comenzaron a funcionar?
Se comienzan a instalar en octubre de 2008 los equipos de salud de la familia. Yo trabajo en la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, por un lado, y en otro lado en la Cátedra de Psiquiatría de la Carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción. Desde ahí un poco acompaño los equipos de salud de la familia en esta partecita, ¿no? Y tiene otra raíz que tiene que ver con más experiencias más autónomas, donde nosotros un poco venimos construyendo estas discusiones, ¿verdad? Esto que les decía, tener en las cuadras, de gente que estamos ligadas a este debate de salud mental, pero desde miradas no pegadas a lo estatal, o pretendidamente no pegadas, más autonomistas, subjetivas, y buscando como otras inspiraciones. El hecho de que el aparato estatal paraguayo no tenga el tamaño que tiene el aparato estatal uruguayo hace como que haya muchas lagunas, y en esas lagunas la posibilidad de controlar disminuye. Nosotros estamos contando un poquito una parte de la experiencia de Angelina y de los equipos, ellos tienen muchísimas tareas, ¿verdad? Esto es una partecita. En ese marco de salud mental, esta propuesta nuestra a través dentro de las políticas públicas de salud mental es una propuesta muy marginal, muy puntual. Yo suelo describirla como es, existe gracias a la marginalidad y pese a la marginalidad. Gracias porque como no disputamos espacios de poder jerárquicos, ¿verdad? Tampoco nos barren. Y por eso también nos dejan existir y hay como un cierto apoyo, ¿no? Pero incidimos muy poco en la totalidad de las políticas públicas en salud mental.
Ustedes ante realidades aplastantes se meten por las grietas.
A las compañeras les cuestionaban que hagan, que promuevan los grupos de yoga dentro del horario de trabajo. Los grupos de yoga nacieron por el abuso de sedantes en las comunidades populares. Se riega de alprazolam, se riega de clonazepam y con una práctica muy precaria, muy negligente de los profesionales también, y la gente queda pegada. Pero digo nomás, ¿qué pasa? No se reconoce el abordaje de yoga como parte de la tarea. Nos dicen que lo hagamos después de horario, ¿verdad? De hecho, están diciendo, eso no es. ¿Cuánto respeto y cuánto apoyo hay? Complejo. Yo diría que nosotros hacemos nuestra reproducción, nuestra existencia pagada por el Estado paraguayo, ¿verdad? Eso está puesto. Por otro lado, también como vamos problematizando esto desde esta experiencia más autonomista, y ahí hay una cosa interesante, este cruce entre lo estatal y lo vecinal local, lo comunitario, los nuevos movimientos sociales, ¿no? A veces nosotros estamos en la bisagra y nos crujen los huesos, ¿verdad? Porque por un lado jugamos a ser como raritos dentro de la burocracia estatal, y por otro lado somos centristas o reformistas o estatalistas, ¿verdad? Burócratas para la parte más progre, ¿verdad? Entonces, tenemos muy pocos fans en ambos polos.
El hecho de que tengan un sueldo permite sobrevivir la propuesta.
Una de las cuestiones que sentimos nosotros es que por estar en la bisagra podemos problematizar los abordajes estatales, ¿verdad? Y aparte, por estar en la bisagra, nos da un principio de realidad muy fuerte sobre lo posible, ¿verdad? Pues nosotros tenemos una rítmica de trabajo cotidiana, una serie de exigencias y tenemos que movernos. Obviamente nos saca otras cosas. Yo, por ejemplo, querría, no sé, avanzar más en las cuestiones de organización popular y salud, ¿verdad? Pero de eso, dentro de la parte estatal, es una cuestión mucho más lenta. Con lo, por ejemplo, con lo que decimos que los profesionales muy sesgados para esta visión ideológica o con toda la normación mediática que hay del proceso paraguayo por los grandes medios empresariales, cualquier cosa que salga un poco de lo que ellos consideran lo permitido, hiperestrecho, chavista, guerrillero, ¿verdad? Narcoterrorista, volche, zurdo. Entonces, quizás en el marco de lo estatal estamos mucho más normados por algunos avances consensuados que tenemos para poder estar, pero tratando de ser un poco desubicado.
¿Cómo es el abordaje en con la comunidad? Porque para llegar al tereré de la cuadra, hay que ganarse la confianza para que te inviten.
Lo que dejó la inundación. Tuvo su proceso y yo creo que ayudó esta cuestión de que nosotros seamos miembros de la comunidad. Eso ayudó mucho para ese nexo, para esa conexión.
¿Y quién decide que vos, Angelina, seas una promotora de salud de tu comunidad?
Eso se hizo cuando fuimos convocados por el Estado y la comunidad nos dio esa oportunidad de ser partícipe y de ser nexo para ello con lo que iba a pasar, ¿verdad?
Claro, porque la idea de participación es uno de los valores de las políticas de calidad de vida. Entonces, la construcción del perfil de la gente y la selección de la gente fue en construcción con las organizaciones locales, sociales locales. Y ahí tenemos ya algunas dificultades porque otra vez hay un proceso un poco ya de una especie de contraofensiva en estos 2 años y medio. Por ejemplo, ahora ya no tienen que ser agentes, las agentes comunitarias, no vecinas, tienen que ser vecinas, pero estudiantes de salud, claro. a nivel secundario al menos, ¿no? Entonces ya hay como una otra vez, sí, y un desconocimiento de la construcción local de los movimientos sociales, porque una referente que históricamente fue promotora, pero no se fue a estudiar al colegio, no hizo un bachillerato en salud, lo que sea, no. Y ahí como la misma contraofensiva conservadora para nosotros, ¿no? En un sentido. Un poco en esta pregunta de cómo se construye esa relación. Las compañeras de esta comunidad son especialistas en vínculo, ¿verdad? Como que son danzarinas de las relaciones humanas, ¿no? Porque acompañan en promedio 750 personas, un microterritorio de las cuales ellas a veces son parejas, amantes, primas, vecinas. Moverse en esa sutileza es una delicadeza enorme. Yo estoy seguro que nosotros los psiquiatras, la mayoría de nosotros no estamos calificados. ¿Cómo se construye intimidad en clave de salud mental, entre comillas, sin cemento? Porque no es lo mismo la protección del consultorio cerrado que un patio que tiene gallina, un chanchito, reggaetón sonando súper fuerte, un marido celoso que mira diciendo qué es lo que pasa acá, una criatura que entra llorando con dos criaturas detrás, ¿verdad? Entonces decimos, ¿cómo uno...? No, decía entre comillas sin cemento porque la gente define dónde quiere. Cuando nos dice, llegamos a las casas y nos decimos, ¿dónde conversamos? Le decimos, ¿dónde vos te sientas cómodo? A veces es dentro, pero a veces no hay dentro, ¿verdad? Entonces, es como la suavidad vincular es la que permite esa construcción progresiva de confianza, ¿no? Ese acercamiento progresivo es también como parte de la construcción de delicadeza, porque hay otro tema que surge que es, imagínense, alguien va a consulta por ponerle tristeza, en clave psiquiátrica, depresión. Entonces, no es lo mismo que vos me cuentes a mí como psiquiatra, que vos me cuentes a mí como psiquiatra y a Angelina como agente comunitaria vecina, conocida. Entonces, a nosotros nos es muy importante habilitar la legitimidad de la escucha de Angelina como par local, popular, ¿verdad? Que no necesariamente siempre sucede. De hecho, muchas de las veces sucede porque Angelina ganó la confianza. No por el saber profesional legitimado, porque en general, ¿qué había antes en trabajo de salud, en servicios de salud mentales estatales en la zona? Dos cuestiones. Recetas de psicofármacos que se conseguían y el portón del hospital psiquiátrico para llevarle a la gente por la colecta cuando se juntaba plata para la camioneta, para llevarla a alguien o para la ambulancia que venía hasta ahí.
No es por Agustín lo que está la gente, están por Angelina. Porque Angelina está con Agustín, entonces le escucha a Agustín a través de Angelina. No sé si me explico.
Es muy hermoso esto que dice Ángel, porque uno siente realmente que el saber profesional que nosotros ponemos está al servicio de la potencia del saber popular y no viceversa. Es como uno que se reenamora de la profesión desde ahí, sobre todo en mi caso que es psiquiatra, una cuestión tan controversial, ¿verdad?
¿Cómo te digo? Para que Agustín pueda conversar con la gente, tiene que ser uno más entre la gente, ¿entendés? O si no, no va a poder, como le dijiste, como él, como psiquiatra, como profesional. Es difícil reaccionar a la persona, muy difícil.
Más todavía porque en estos territorios hay un nivel de multiviolencia muy complicado. Entonces la gente está con todas las guardias arriba. Yo me acuerdo que antes de trabajar en esta experiencia trabajamos con este grupo de las chismosas, y cuando yo comencé a ir como psiquiatra a las villas de zona sur de Fernando la Mora, hubieron tres niveles de hipótesis previa antes de que sea reconocido como médico. Y después, bueno, tenía que habilitarme otra vez como médico, pero mi identidad la que estaba en discusión. Primero, yo era policía disfrazado. Segundo, era puto, quería ir a cogerle a los muchachos.
Y
tercero, era entrenador de guerrilleros.
Eso es lo que comentaba la gente.
Yo creo que nunca dejaron de creer las tres cosas, pero cuarto fui médico. Y ahí tenía que probar que era buen médico para la gente. Pero digo nomás, hasta la identidad es una cuestión que uno tiene que habilitar. ¿Quién sos?
Agustín, o majé, bobe, la comunidad de Catuve me dejó, bebé. De Catuve me dejó, bebé.
Joder, ¿qué dijiste, Angelina?
Jineje, a ella siempre recolo ya buena. Siempre recolo ya buena.
Ella habló en guaraní, ¿verdad?
Sí, sí.
Cuando Agustín está ahí, ya no se quiere más ahí.
No se puede más. Decía yo que cuando Agustín está en la comunidad, ya hay veces en un momento dado que ya está muy saturado, de que ya estamos con tantas cuestiones que hay veces que nos olvidamos de nuestro tiempo, o hay veces que nos olvidamos nosotros del tiempo de él, o la comunidad se olvida de que él también tiene una vida así un poquito, algo de él. Y
yo no tengo claro lo que yo pudiera estar aportando en estos procesos, pero a mí me super cura, ¿verdad? Porque me pone súper contento, porque hasta las peleas que tenemos, nos peleamos mucho nosotros, porque un trabajo así muy sobre presión, estamos en el triperío de la gente, en un polo de la desigualdad social. Entonces, como el hecho que nos peleemos, el hecho que ellas me puteen muchísimo, tiene mucho que ver también con desarmar el lugar de arriba, del profesional. Ellas no me putearían, no habría luego posibilidad de ese tipo de intercambios, si no fuera que nuestro proceso se está dando desde otros lugares. Yo no tengo muy claro lo que yo pudiera estar aportando, pero sí como que me cura mucho porque me sitúa, me da una realidad, me da una serie de procesos vinculares y unos sentidos de vida.
No, te enamora.
Muy potente,
te enamora,
fascinado. Te enamora.
Escuchamos las voces inspiradoras, realmente inspiradoras, de Ángel, Angelina y Agustín. Escuchamos música que también nos dieron ellos de Paraguay. Y nos apoyamos en un texto de nuestro compañero Raúl Sivecki sobre los bañados de Asunción, lo que él llama la potencia de la comunidad.
Soy un hijo maleducado de la tierra del Paraguay.
Nosotros hicimos mucho para nuestro trabajo. Ante realidades aplastantes nos metemos por las grietas.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.